Y camino de Melilla, pillamos así como se pilla los políticos ahí entre aviones, está Santiago Abascal. Santi, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Muy buenos días a todos.
Bueno, creo que vas camino de Melilla a enseñarles la valla a unos diputados polacos, ¿es así?
Bueno, a un grupo de eurodiputados del grupo de los conservadores y reformistas del Parlamento Europeo, que nos han pedido poder hacer una visita a Melilla acompañados para conocer exactamente cuál es el problema de la inmigración en estos momentos en España y conocerlo de primera mano.
Bueno, hemos hecho el programa allí en Melilla y hemos visitado, hace años que estuvimos, pero no ha cambiado nada, ha empeorado, si cabe. Hemos visto todos esos palos que están puestos desde la noche anterior y ves acampados los ilegales bajo unos arbolitos con la policía marroquí al lado, esperando que llegue la noche para iniciar el asalto. O sea, es una cosa que es que hay que verlo para creerlo. Bueno, pues ahí están a la vista de todos. Lo que me llama la atención es por qué hay gente que se empeña en negar que España tiene un problema de inmigración ilegal.
Bueno, la verdad es que nosotros tampoco lo entendemos y también tampoco entendemos cómo se puede ocultar el gravísimo problema que tenemos con la complicidad de Marruecos con la inmigración ilegal, que a la vez es una complicidad con el presidente del gobierno, que es el que ha provocado un efecto de llamada en los últimos tiempos, y sobre todo quienes niegan la indefensión en la que están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestros policías, a los que no se les da ni medios materiales ni jurídicos para poder defender nuestra frontera. Yo creo que estamos ante un discurso peligrosísimo que produce un efecto llamada y que se dice a toda África que cabe en España o cabe en Europa. Y eso es exactamente lo que nosotros decimos que no es posible, que queremos combatir la inmigración ilegal, a pesar de que luego haya por ahí algunos que digan que lo que nosotros queremos es echar a todos los emigrantes y que es absolutamente falso.
Bueno, pero yo no acabo de entender. Constitucionalmente, hoy en la columna del Mundo, tengo el clásico Guirigay con Arcadi Espada, que va a convertirse va a convertirse como lo mío con Luis Herrero, o sea, a jotar de picadillo. Pero yo no entiendo que se considere, hay la que ha estado ideal es la novia de Erkichi, que es como la novia de Chucky, diciendo que no vengan desde fuera a ponernos la xenofobia. Textual, es decir, o sea, que que no nos traigan la xenofobia desde fuera. Y dice, pero vamos a ver, pero tú sabes lo que estás diciendo, cabrón. Cree que, no sé, xenofobia es la xilofagia de las termitas.
Sí, sobre todo porque es un enunciado contradictorio. Porque claro, el rechazar que desde fuera venga, te pongan
es la xenofobia. Bueno, pero son así, sí. Son así. Pero yo no entiendo, en la Constitución española habilita a los ciudadanos españoles que pagan sus impuestos, que tienen unos derechos históricos adquiridos de ciudadanía, etcétera, como tienen todos los estados nacionales del mundo y, desde luego, todos los estados de la Unión Europea, que, por supuesto, prescribe, no es que permite, es que obliga a echar a los ilegales. Pero ¿cuál es el problema de echar a los ilegales? Yo es que no lo acabo de entender.
Bueno, es que yo tampoco puedo entenderlo. Si nosotros solo pedimos que se aplique la misma política para España que los progres y que Pablo Iglesias aplican en su propia casa, que las vallas, que las fronteras sean respetadas y que quien quiera entrar en un país pida permiso y que quien lo hace ilegalmente, quien quiera entrar en la propiedad privada de los españoles, que es España, y lo haga violenta e ilegalmente, sea expulsado de manera inmediata. Es que es algo en lo que, por otra parte, está absolutamente de acuerdo la inmensa mayoría del pueblo español. Así que cuanto más nos insultan por decir esto, yo creo que más en nuestro favor se ponen muchísimos españoles. También estos días atrás iba a llamarla presidente de la Junta de Andalucía y me cuesta tratarla institucionalmente después de los gravísimos insultos que ha hecho contra nosotros. La señora Susana Díaz ha dicho que nosotros éramos machistas, racistas, xenófobos y que además justificábamos la violencia contra la mujer y amparábamos a maltratadores. Hasta tal punto nos parece grave esto que hemos decidido presentarle una querella por incitar al odio contra todas las personas de Vox. Porque estamos detectando que no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de atacarnos. Yo ayer incluso vi como un periodista en una de las grandes televisiones se atrevía a insultar a mi padre, recientemente fallecido. Es decir, están dispuestos a seguir estigmatizándonos como vienen haciéndolo desde el gran evento de Vista Alegre. Y nosotros, que no es que nos guste que nos insulten, pues bueno, lo vemos con tranquilidad porque cuanto más nos insultan, vemos que más gente se pone de nuestro favor, ¿no? Y algunos, curiosamente, de los que nos han estado insultando estos días, gravísimamente, como Jordi Évole el otro día en un programa, luego nos llaman para pedirnos entrevistas, que por supuesto ni le vamos a dar. Solo nos faltaba aceptar las entrevistas de los que quieren estigmatizarnos y echarnos a la mitad de nuestro pueblo encima, que además tiene consecuencias, porque luego hay pues hay por ahí 4 o 5 cabestros de vez en cuando que nos insultan por la calle y también delante de nuestras propias familias, ¿no?
Bueno, esto es el pan nuestro de cada día, casi media España, en todos los sitios donde manda el nacionalismo, siempre con la complicidad de los socialistas, por supuesto de los comunistas de Podemos. Pero la última cuestión, y por si quiere hacer alguno de los aquí presentes, y si tienes tiempo, alguna pregunta. La presencia de Vox, yo soy de los que pensaba que era arriesgadísimo, no sé si llegamos a comentarlo la última vez que entrevistamos, que hicimos una entrevista aquí, yo creo que sí, que era arriesgadísimo presentarse en Andalucía, porque no aparecía en ninguna encuesta ninguna posibilidad de escaño, el candidato tampoco, ¿verdad?, con todos los respetos, es el mejor del mundo. Al final la campaña la está haciendo Inés Arrimadas por Ciudadanos, Pablo Casado por el PP, tú la estás haciendo por vosotros, la estáis haciendo Ortega, pero básicamente Santiago Abascal, y al que no le dejan entrar es a Falconetti porque pierde votos Susana Díaz, o eso cree, pero está haciendo una campaña nacional y Vox en las encuestas ha ido subiendo cada semana, pasó de 0 a 3, de 3 a 6, y ahora en esta última semana no sé en qué momento estáis. Claro, hacer una predicción es muy difícil. No es lo mismo llenar estadios. La movilización de Vox es algo que no tiene precedentes en Andalucía ni en la política española. También la situación de emergencia nacional desde el golpe de Cataluña no tiene precedentes. Pero ¿cuál es vuestra perspectiva para este domingo, cuando se empiecen a contar los votos? ¿Qué consideráis que es un buen resultado? ¿Para qué creéis que ha servido esta campaña en Andalucía y, sobre todo, pensando en las generales, que, como ha dicho Aznar, es donde nos vamos a jugar realmente el régimen?
Bueno, realmente yo tengo que reconocer, y ahora es fácil hacerlo después de las buenas expectativas que tenemos, que nosotros también entendíamos que era una apuesta arriesgadísima presentarnos a las elecciones andaluzas, pero nos sentíamos obligados a ello porque somos un partido político que ha despertado una esperanza en muchos españoles y no nos iban a perdonar muchos de nuestros compatriotas andaluces que no les diéramos la posibilidad de votarnos después de lo que representó el acto histórico de Vistalegre. Y es verdad que día a día hemos podido comprobar en estas semanas en Andalucía cómo había muchísimas personas que no se sentían representadas porque nadie hablaba de muchas cosas que les importaban. Nadie hablaba de la ideología de género y de en qué se ha convertido la ley de violencia de género, porque inmediatamente en cuanto alguien osaba decirlo era estigmatizado e insultado. Nadie hablaba sobre inmigración. Nadie hablaba de España sin miedo, sin complejos. No se podía hablar de Blas Infante. Yo recuerdo cuando algunas personas del Partido Popular alguna vez hicieron alguna referencia crítica a Blas Infante, el propio Partido Popular de Andalucía les obligó a pedir perdón de rodillas en público. Bueno, pues nosotros hemos venido a Andalucía a decir que frente a la Andalucía de Blas Infante, frente a la Andalucía de Almanzor, nosotros reivindicamos la Andalucía de Isabel la Católica, decir que reivindicamos la Andalucía de las Cortes de Cádiz, que reivindicamos esa Andalucía profundamente española y verdadera, y no la Andalucía impostada que los partidos políticos andaluces venían invocando. Hemos venido a decir cosas que no se decían hace mucho tiempo en Andalucía, y yo creo que eso nos está colocando, por los datos que manejamos, ante la oportunidad de realmente de un vuelco en Andalucía. Pero ocurra lo que ocurra, y sea el resultado el que sea, nosotros ya hemos ganado porque nos hemos convertido en el centro del debate político y hemos hecho que los demás partidos hablen de cosas de las que no querían hablar. Hemos visto incluso al presidente del gobierno hacerlo mal, pero hablar de Gibraltar, cuando hasta hace poco era un debate exclusivamente de fachas peligrosos. Hemos visto incluso al Partido Popular hablar de la recuperación de competencias de educación, les hemos visto hablar de inmigración, si les hemos visto hablar de cosas que de no ser por la presencia y la existencia de Vox nadie habría hablado. Así que nosotros ya nos sentimos muy satisfechos, pero además estamos convencidos de que la movilización que ha hecho que aproximadamente unas 20.000 personas hayan participado en los mítines de Vox durante estas 2 semanas en Andalucía va a tener también una traslación en votos muy importante.
Bueno, pues los contaremos el domingo. Perdón, Albiac, si tienes tiempo, que es que no sé cómo estás con el avión,
sí,
Albiac quería hacer una pregunta.
Hablar. Todavía tengo unos minutos.
Verás, Santiago, de las cosas que a mí más estupefacción me han producido en política en los últimos tiempos es esa declaración a la que has hecho referencia hace un momento de Susana Díaz a propósito de que vosotros estabais a favor de la violencia contra las mujeres. La verdad es que me ha producido tal estupor que sí me gustaría saber cuál es vuestra política sobre las mujeres, porque no sé de dónde diablos ha podido salir una fórmula semejante.
Bueno, ha salido de la falta de escrúpulos que ellos tienen. Nosotros lo único que hemos dicho es que la ley de violencia de género, que no debe llamarse así, que debe llamarse ley de violencia intrafamiliar, porque no es verdad que la violencia esté incardinada en el ADN de la masculinidad, como dice la sujeta que gobierna Madrid. No es verdad. La violencia es algo que está en el ser humano y que a veces la practican los hombres y a veces las mujeres. Entonces nosotros queremos una ley que proteja a las mujeres del maltrato. La actual ley no está funcionando, que también proteja a los hombres, que proteja a los niños, que proteja a los ancianos en el ámbito familiar cuando hay algún tipo de maltrato. Pero también queremos una ley, yo lo expresaba el otro día diciendo que tengo dos hijas y tengo dos hijos, y yo quiero que ningún maltratador pueda abusar de mis hijas y que estén protegidos, pero también quiero que ninguna desaprensiva pueda denunciar falsamente a mis dos hijos varones, y sabemos que eso está ocurriendo. Eso es lo único que pedimos, una ley efectiva para combatir la violencia y que no se lleve por delante la presunción de inocencia y que no culpabilice a la mitad de la población del mundo. Es que luego, en cambio, preguntas cuáles son los datos de violencia contra la mujer asociados a la nacionalidad y los ocultan, y te dicen que no se puede asociar la delincuencia a la nacionalidad porque eso induce a la estigmatización y a la criminalización de poblaciones enteras. Y sin embargo, ¿se puede criminalizar a la mitad de la población humana, a todos los hombres? Pues estamos ante ese debate, y lo que ocurre es que nosotros no tenemos miedo, no tenemos vergüenza ni tenemos complejos, y la izquierda se ha encontrado con ese descaro que nos caracteriza, que hace que pierdan un poco los nervios y que sin ningún tipo de argumento lancen el primer insulto que les venga a la cabeza.
A ver, Paco
sí.
Rosell.
Hay un... muy buenos días.
Buenos días, Paco.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos a ver, parece que las elecciones andaluzas, yo creo que lo que ocurrió ya en su momento, el 23 de mayo de 1982, va a marcar un cambio de ciclo nacional. Vamos a ver cómo se traducen un poco las expectativas de Vox, cómo se traduce si resiste el PP con respecto a Ciudadanos, y vemos a ver el declive de Susana Díaz, hasta dónde llega y si le permite seguir gobernando. Pero hay una cosa que me gustaría saber. Es decir, ¿cuál sería, estaría vos en un planteamiento de formar una mayoría alternativa si se dieran las circunstancias con respecto a Susana Díaz y al respecto a la mayoría de izquierdas? ¿Cuál sería el comportamiento en esa situación?
Bueno, evidentemente nosotros aspiramos a construir una mayoría alternativa en Andalucía que expulse a la corrupción socialista y que espante de una manera definitiva en Andalucía, y que eso sea la antesala en toda España, al comunismo chavista que nos puede llevar a los peores momentos de nuestra historia reciente. Por lo tanto, sí, estamos a favor de tratar de articular esa mayoría, y habrá que ver cuáles son los resultados de los partidos políticos que pueden lograrlo. Nosotros lo que estamos detectando es que nos están votando personas que en su momento habían votado al PP, que se sienten defraudadas, personas que habían votado a Ciudadanos y que desconfían porque no saben qué es lo que Ciudadanos va a hacer exactamente con su voto, con quién puede pactar. Nos están votando muchos jóvenes que no habían votado hasta ahora, gente que estaba en la abstención crónica, que no se identificaba con los actuales partidos políticos, incluso algunas personas de la izquierda. Incluso una encuesta el otro día decía que el 5% de nuestros votos vienen del PSOE, el 5% de Podemos y un 3% de Izquierda Unida, que es algo sorprendente. Es decir, estamos consiguiendo movilizar un voto que no sería capaz de movilizar otra fuerza política en Andalucía. Y yo lo compruebo en todos los actos públicos, que como os he dicho son muy grandes, y suelo preguntar a la gente, bueno, les pido que levanten la mano los que nunca han asistido antes a un mitin político, y levanta la mano más de la mitad del auditorio. Creo que eso no le ocurre a ningún partido político en estos momentos, y por eso estamos muy esperanzados en poder contribuir a afianzar una nueva mayoría en Andalucía. Y que además Andalucía sea la adelantada, en este caso, para hacer algo esencial e histórico en un parlamento regional, que es que alguien pida la devolución de competencias en materia de educación, en materia de sanidad, al Estado, para que todos los españoles seamos de verdad libres e iguales en todo el territorio nacional.
Buenos
Pepe
días.
García Domínguez.
Muy buenos días. Yo le quería preguntar, ¿ustedes se integrarían en un gobierno con PP y Ciudadanos si existiese una mayoría alternativa?
Bueno, en principio no. Veremos cuál es esa mayoría y cuáles son las fórmulas para que pueda expulsarse a los socialistas. No es esencial que nosotros estemos en un gobierno. Para nosotros lo esencial es el programa político. Y también habrá que ver y también lo esencial es quiénes son las personas que pueden encabezar eso, porque hemos recibido descalificaciones bastante severas de los otros candidatos. No ya por lo del voto útil, el voto inútil, que bueno, eso está dentro del debate político, sino que se nos ha llamado antisistema. Juanma Moreno ha hecho gruesas referencias a nosotros, y también Juan Marín. Pues, bueno, entiendo que eso también pues puede tener sus consecuencias. Pero lo verdaderamente importante son las ideas que queremos poner encima de la mesa, y para nosotros lo prioritario es poder recuperar la cohesión nacional y que haya una comunidad autónoma que empiece a plantear la recuperación de competencias y acabar sobre todo con la ruina que los socialistas han llevado a Andalucía.
Bueno, pues muchas gracias, Santiago Abascal, que Dios reparta suerte, como se dice en los toros, sobre todo a los buenos, y que no tengan suerte los malos, que sean los peores astados, y que no salga florito. Bueno, ya hablaremos el domingo por la noche, el superprograma de Polvorinos, porque imagino que la noche se va a alargar, va a haber muchas provincias donde bailará el último escaño, y vamos a ver si baila con Vox o con quién baila.
Nosotros también estaremos a disposición este domingo de los buenos, no de los que nos insultan.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.